Herrera en COPE.
Estar informado.
Combatió la primera ola del coronavirus en la UCI del hospital madrileño 12 de octubre y lo hizo envuelto en una bolsa de basura y con una mascarilla usada. Así vimos, por cierto, a bastantes trabajadores de la sanidad pública. En el 12 de octubre vivió momentos de tristeza, de tensión. Y nunca había vivido antes tanta tristeza y tanta tensión, pero después fue el contrapunto, la campaña de vacunación, la esperanza y empezar a ver la luz al final del túnel. Había que contar su forma de ver esta pandemia, la de las enfermeras y enfermeros que han estado y siguen estando peleando en este instante contra el bicho. Orgullo enfermero de enfermera saturada es ese homenaje merecido que le hace Héctor Castiñeira a todos sus compañeros. Hola Héctor, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
De nuevo, ¿eh? Sabes que hablamos cuando ¿sí? el bicho empezaba a enseñar la patita por debajo de la puerta, pero bueno, ahora lo podemos mirar todo en perspectiva y seguramente se puedan sacar algunas conclusiones. Héctor, se da por hecho el trabajo y el esfuerzo de los sanitarios, pero realmente, ¿cómo lo habéis vivido? Porque decíamos que no recuerdas tanta tristeza y tanta tensión antes.
Pues es que fue algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Sí que es cierto que como sanitarios pues estamos acostumbrados a trabajar con la vida, con la muerte, con partes muy amargas de la vida y con partes muy felices también que se ven en los hospitales. Pero es que esto lo cambió todo y lo cambió de una forma muy radical y en muy poco tiempo. Los pacientes pues normalmente pues siempre están con un familiar, con un ser querido, están acompañados en el hospital, ¿no? Al final. Y eran momentos muy duros, momentos de enfermedad y encima en soledad, porque eso sí que eso lo cambiaba todo. Nosotros al final, los enfermeros y enfermeras, éramos los únicos que estábamos ahí las 24 horas a pie de cama y eran esa persona que veían, la única persona a la que tenían y a la que veían los pacientes que estaban ingresados, ¿no? Y al final pues era muy duro el que la última persona que vieran, una persona antes de fallecer, pues fuera una persona desconocida, pero que era la única persona que estaba ahí a su lado y eran momentos muy duros y muy complicados.
Claro, yo creo que todos tenemos claro que habéis hecho un doble esfuerzo, un esfuerzo titánico, porque aparte de profesionalmente y humanamente os habéis volcado. Hemos visto imágenes de profesionales de la sanidad usando sus propios móviles para que algunos enfermos ingresados durante mucho tiempo pudieran ver a sus familiares, pudieran comunicarse con ellos. Es decir, ha habido una implicación que pasa mucha factura, Héctor.
Claro que pasa, porque al final buscábamos ese, a pesar de la sobrecarga de trabajo, buscábamos ese momento libre que lo sacábamos de donde fuera para poder hacer una videollamada, porque claro, al final estamos acostumbrados a que pues todos más o menos pues tenemos un teléfono móvil que permite hacer videollamadas, pero no todo el mundo lo tiene o no todo el mundo sabe manejarlo, ¿no? Sabe manejarlo bien. Una persona joven que está ingresada puede hacer una videollamada en cualquier momento, pero una persona mayor pues que no se maneja bien con ese teléfono no puede, y entonces pues cogías tu propio teléfono y hacías una videollamada con su familia para que por lo menos pudiesen verlo, pudiesen ver que estaba allí y pudiesen saludarlo, ¿no? Y además es que el problema era que nunca sabías exactamente cuándo esa videollamada iba a ser la última.
En este orgullo enfermero vuelven las anécdotas después de una etapa en la que no se podía hacer mucho humor, ¿no?
Era complicado. Sí que es cierto que nosotros tratábamos al final de sacar humor de como fuese, porque al final utilizábamos ese humor como escudo frente a todo el dolor que estábamos viendo. Y al final es que no te lo puedes llevar para casa, porque sería imposible, ¿no? Entonces al final tienes que tratar de dejar distancia entre lo que sucede en el hospital y tu vida. Y al final utilizábamos ese humor como recurso para sobrellevar toda esa situación que estábamos viendo. Pero sí que es cierto que pues o en los libros o en redes sociales era un momento muy complicado para hacer humor. Yo creo que al final sí podremos terminar haciendo humor con la pandemia, porque al final el humor al final es tragedia más tiempo, ¿no? Es darle tiempo a esa tragedia y terminar haciendo pues un poquito de humor, siempre desde el respeto, evidentemente, pero creo que terminaremos riéndonos, como ya lo estamos haciendo ahora y como veo, como lo comento en este libro, de situaciones pues en las que llegábamos a casa, desinfectábamos la compra, nos poníamos 80 mascarillas, lo que podíamos, ¿no? Hacíamos mascarillas con lo que teníamos por casa, con papel de horno incluso, alguna gente, ¿no? Con lo que había, pues se hacía una mascarilla.
Es verdad, y los zapatos en la puerta. Yo creo que ya
¿también?
Casi nadie los tiene, pero yo me acuerdo las primeras semanas todo el mundo con los zapatos en la puerta, ¿eh? Era
sí,
alucinante.
Todo y además que todo el mundo buscaba tutoriales de cómo desinfectar el teléfono móvil. Claro, cosas así que dices tú, eso ya ha ido cayendo, se ha ido dejando. Pero recuerdo que ibas al supermercado y había gente que llevaba, parecía una escafandra realmente, ¿no?
Sí.
Para ir al supermercado. Y al final, pues eso poco a poco se ha ido perdiendo. Y hemos sabido ya más del virus, cómo se contagia, cómo se transmite y lo que hay que llevar y lo que no.
Ajá. Héctor, al principio, bueno, yo creo que os habéis sentido arropados, habéis sentido el cariño de la gente, pero claro, otra cosa es cómo profesionalmente esto se sucedía, porque los contratos COVID empezaron a darse por finalizados.
Sí, así es. La pandemia lo que vino a dejar claro era que las plantillas no eran las adecuadas en los hospitales, que estábamos con unos ratios imposibles, con unos ratios enfermera-paciente imposibles, que hubo que reforzar cuando el sistema sanitario colapsó y se vio desbordado. El problema es que en cuanto mejoró la situación un poquito, pues en muchas comunidades autónomas aprovecharon para ese personal de refuerzo pues coger y volver a mandarlo para su casa, ¿no? En vez de aprovechar y reforzar esas plantillas. Y más en un momento en el que cuando la situación mejoró, lo primero que hicimos fue volver allá a tirar de las listas de espera, que las teníamos ahí paradas, teníamos muchas intervenciones urgentes que estaban siendo demoradas por culpa de la pandemia. Y de hecho ese verano, que normalmente en verano la actividad quirúrgica baja, ese verano no bajó, sino que se mantuvo para poder dar salida a esas intervenciones que estaban esperando.
Cuando no hay medios, ¿cómo se prioriza? ¿Quién toma esa decisión? ¿Es fácil, es difícil, es complicado? ¿Por qué se opta, Héctor?
Es muy difícil porque al final nosotros estamos para curar, estamos para cuidar y estamos para tratar de sacar adelante al mayor número de pacientes. Eso es nuestro trabajo, al final, como sanitarios, ¿no? El que todas las personas que lleguen al hospital pues recuperen su salud, recuperen su vida de antes y se puedan ir para su casa. Pero no se podía, porque no había los medios suficientes, no había todos respiradores para todo el mundo y no había camas de UCI para todo el mundo, ni incluso ni camas de hospital para todo el mundo. Entonces, al final, son momentos muy difíciles y lo que tienes que realmente que ver es quién tiene más posibilidades de beneficiarse de esa cama de UCI, ¿no? Es muy duro, pero tienes que ver realmente en la situación en la que está cada paciente y cuál tiene más opciones de salir adelante gracias a esa cama de UCI. Son momentos muy duros.
Claro, porque ¿quiénes tienen más posibilidades de salir adelante en una UCI?
Pues realmente, para empezar, el que tiene menos patologías de base, el que tiene menos problemas de salud ya de acumulados de antes, ¿no? Porque al final, si tú tienes varios problemas de salud y se te reagudizan con esa nueva enfermedad que tienes, pues realmente es más complicado que puedas salir adelante en una cama de UCI por muchos cuidados críticos que se te den. Sin embargo, si eres una persona que tienes la fortuna de ser una persona sana con una buena salud, es más fácil que salgas adelante en una unidad de cuidados intensivos.
Vamos a hablar de la campaña de vacunación, porque esto también ha sido un reto, ¿eh? No habíamos visto estas colas nunca a la puerta de un centro sanitario para vacunarse. Estos son imágenes que, bueno, en fin, no tienen precedente. ¿Es buena señal eso de las colas, Héctor?
Pues es muy buena señal, porque la verdad es que nosotros, cuando empezó la campaña de vacunación, primero veíamos cómo una parte de la sociedad no acababa de confiar en las enfermeras, sino que decía que había que sacar al ejército, incluso a las calles, a vacunar, porque no íbamos a ser capaces de llevar adelante esa campaña de vacunación. Yo estaba convencido de que sí, que solo necesitábamos la infraestructura adecuada y las vacunas, que era lo que necesitábamos, ¿no? Porque al final, los enfermeros y enfermeras llevamos sacando campañas de vacunación adelante muchísimos años, nos encargamos nosotros de la campaña de vacunación infantil, de la gripe, de todas ellas, la sacamos adelante. incluso en países en vías de desarrollo, somos los enfermeros y enfermeras quienes llevamos adelante campañas de vacunación de la polio, etcétera. Y estaba convencido de que sí la sacaríamos adelante, solo necesitábamos, como digo, montar esa infraestructura y tener las dosis adecuadas. Y una vez que las hubo y una vez que las tuvimos, incluso había peleas casi por colarse y por tratar de que los vacunásemos antes de lo que les tocaba, ¿no? Al final la gente respondió muy, muy bien, y si la campaña de vacunación fue un éxito, no fue solamente gracias a nuestro trabajo, sino también a que la gente venía con ese mensaje en el móvil, con esa llamada, deseando recibir su dosis y salir adelante cuanto antes.
Sí, ha habido, bueno, algunas postales muy emocionantes, lo de los enfermeros jubilados que se unieron a la campaña de vacunación porque hacía falta mano de obra. Yo recuerdo la primera dosis que me puse, que me tocó la Janssen, pues era una enfermera jubilada, una señora fantástica, Carmen. Y ahora ya no, ahora me toca un chico joven, Jorge. Y la verdad es que digo que esa disposición, esa predisposición de los jubilados también fue muy emocionante. ¿A ti te ha tocado convencer a alguien in situ, oiga, vacúnese? Pues, no, es que no las tengo todas conmigo. ¿Te ha tocado alguna situación así?
Sí, había gente que venía con dudas, ¿no?, al punto de vacunación. Eso es lógico, pero yo entiendo que la gente tenga dudas y que esas dudas sean lógicas y sean normales. Pero esas dudas, al final, tú cuando le das argumentos científicos y cuando esas dudas siempre se pueden explicar con ciencia, ¿no? El problema es cuando alguien es totalmente opuesto a eso que tú le vas a administrar, cuando es una persona antivacunas o anti algo y su pensamiento está en las antípodas de la ciencia, ¿no? Al final, la ciencia lo bueno que tiene es que da igual que tú creas en ella o no. Tú te tomas un antibiótico porque estás enfermo y da igual que creas en el antibiótico o no, te va a curar, te va a hacer efecto independientemente de que tú confíes en él o no. Y eso es igual lo que sucede con las vacunas, ¿no? Entonces, al final, las personas con dudas creo que sí se puede razonar con ellas y sí se puede explicar, pero una persona ya, pues, antivacunas es muy complicado.
No vas a perder el tiempo con un negacionista, Héctor.
Pues no, la verdad es que no, porque lo intenté, perdí demasiado tiempo tratando de, sobre todo en redes sociales, que es donde más se hacen fuertes los antivacunas, porque al final parecen muchos, pero no son tantos, porque al final, si lo ves en números globales, la gran mayor parte de españoles sí nos hemos vacunado y sí hemos ido a recibir nuestra vacuna. Son muy poquitos, pero hacen mucho ruido los que no se han vacunado. Y al final es que creo que es perder el tiempo realmente, ¿no? Al final tratar de convencer a alguien que no te escucha, que no sale de su razonamiento y que no sale de su todo lo que me estás contando es mentira y todo lo que me estás demostrando es mentira, solo yo sé la verdad y solo yo tengo la verdad absoluta. Y al final, pues creo que tratar de convencer a alguien así es perder el tiempo. Prefiero dedicar tiempo y esfuerzo a explicar la vacuna a personas que tienen dudas y personas con las que se puede razonar.
Héctor, ¿hay profesionales de la sanidad que no están vacunados?
Sí.
¿Qué les dirías?
Pues la verdad es que es incomprensible que una persona que se dedica al cuidado de la salud de los demás la quiera poner en riesgo, porque al final es lo que está haciendo, ¿no? Al no vacunarse, pues cada año, como nos vacunamos también de la campaña de vacunación de la gripe, no tanto por nosotros, sino por los pacientes a los que estamos atendiendo, ¿no? Porque los podemos contagiar nosotros y son pacientes en un estado muy delicado de salud, pacientes en una situación vulnerable que estás poniendo en riesgo. Entonces me parece incomprensible que alguien que se dedica a cuidar de la salud de los demás y a tratar de mejorarla, la ponga en riesgo, con lo cual la palabra sanitario creo que le viene muy grande.
Uh-huh. Estas dudas de los últimos días, de las fiestas o no de Navidad, de las comidas o cenas de empresa, ¿las anulamos, Héctor? ¿Las mantenemos? ¿Qué hacemos?
Pues es complicado.
Aconséjanos,
dar una respuesta.
Es complicado.
Claro. Sí, sí que es cierto que es complicado. También todo depende un poco del número de personas que se vayan a juntar en esa cena o en esa comida de empresa, ¿no? No es lo mismo que sea, pues, que te vayas a juntar con tus compañeros con los que estás todos los días y con los que al final compartes incluso, pues, una oficina pequeña en la que estáis allí 6, 7, 8 personas compartiendo todos los días una redacción o una oficina pequeña, que al final son casi tu grupo burbuja, digamos, ¿no? Y no es lo mismo que vayas a comer o a cenar con ellos que te juntes con gente de otros departamentos a los que solo ves por email y una vez al año pues te juntas con ellos para celebrar la comida de Navidad, ¿no? Realmente creo que todos teníamos muchas ganas de volver a hacer esas comidas y cenas de empresa, todos teníamos muchas ganas de recuperar cuanto antes esa normalidad, pero si eso va a suponer que haya un brote en la empresa o que pongas en riesgo la salud de personas que tienes en casa, pues creo que hay que pensárselo dos veces.
Para esta enfermera saturada, tiene también preguntas Goyo González.
Las paredes del orgullo son altas, no se puede ver al otro lado. Lo dijo Bob Dylan. ¿Existe alguna pared entre ustedes y nosotros?
Pues la única pared que sí tenemos, y sí realmente existe esa pared entre los enfermeros y los pacientes, es la que existe cuando salimos del hospital. Como decía al principio, una vez que estamos dentro, pues somos las personas más empáticas del mundo, sentimos el dolor como si fuera propio, pero una vez que salimos del hospital y nos quitamos el uniforme, todo eso se queda ahí y entonces pasamos al otro lado de la pared. Pero por supervivencia propia, porque no podríamos llevarnos todo ese dolor para casa y convivir con él a diario.
Usted desenmascaró muchos bulos de entonces. ¿También los hay ahora?
Los hay. Los bulos es muy curioso porque los bulos los ha habido siempre y además es que son como estacionales, ¿no? Llega el verano, aparecen bulos relacionados con algo del verano. Llega el invierno, bulos relacionados con algo del invierno. Pero la verdad es que ahora los bulos lo han copado todo, los antivacunas, los negacionistas del virus, y la verdad es que vemos todo tipo de bulos, unos intencionados y otros menos. O sea, realmente a mí me preocupan más los bulos que te dicen no te vacunes o que te tratan de vender un producto con el que te cura supuestamente del coronavirus, que un bulo que al final nace un poco de la duda y de la desinformación.
¿Qué le pide usted a los Reyes Magos de la Sanidad para 2022?
Uf, la verdad es que si pudiese hacer esa carta a los Reyes Magos sería bastante extensa.
Queridos Reyes Magos, me he portado muy bien este año. Me gustaría que me trajeran...
Pues me gustaría que me trajeran unos ratios de enfermera-paciente adecuados, porque al final creo que es fundamental, no solo para nosotros, sino también para los pacientes. No, una enfermera no puede cuidar igual de 14 pacientes que de 7, es de sentido común, y al final está más que demostrado con muchos estudios nacionales e internacionales que cuantas más enfermeras haya en los hospitales, en los centros de salud y en la sanidad en general, pues mejor calidad de cuidados va a haber, incluso disminuye la mortalidad de los pacientes y el gasto.
Y ya por último... ¿Qué actriz española haría de enfermera saturada en una serie de Médicos?
Uf, pues es una pregunta complicada, porque la verdad es que creo que habría muchas que podrían hacer de Satu perfectamente, pero la verdad es que me encantaría que hubiese esa serie de Satu, y la verdad es que no me atrevo a dar un nombre, no, es complicado.
Usted con peluca, ¿no? Evidentemente.
No, yo haría de extra por allí o de paciente.
Eso es. Por lo menos un papelito a aparecer en algún sitio, en algún rincón. Orgullo enfermero, de enfermera saturada, Héctor Castiñeira, muchísimas gracias. Oye, feliz Navidad. Y que esos ratios mejoren y que la cosa vaya por buen camino con esto de la vacunación. Gracias, Héctor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.